Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del primer día del último mes con horario de verano. Estrenamos octubre y es precisamente este día 1 de octubre cuando los servicios meteorológicos de diferentes países, entre ellos España, empiezan a poner nombres a las borrascas, esto que nunca sabemos quién lo hace y basándose en qué. Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir con ayuda del portavoz de la Agencia Española de Meteorología. ¿Y saben ustedes dónde está el supermercado más caro de España? Pues sí, está en Madrid. La diferencia entre hacer la compra ahí y hacerla en el más barato de nuestra comunidad, que no es el más barato de España, puede suponer una diferencia de atención hasta 3.000 euros al año. Se lo vamos a contar en nuestra sección Consumo Cuidado. Son dos de los muchos temas que vamos a tratar en las próximas tres horas de Buenos Días Madrid, en las que habrá un tiempo para que ustedes opinen, otro para saber qué fue de Susa, aquella chica rubia que provocó que muchos padres quisieran llevar a los niños de concierto, un fenómeno realmente desconcertante. Tendremos un tiempo para nuestra tertulia de mediodía hoy con Carmen Tomás, con José Manuel Pazos y con Charo Zarzalejo, y otro para disfrutar del chiripop del grupo Antílopez. No me pregunten ustedes qué es esto del chiripop, porque no tengo ni idea, pero si les parece, ustedes y yo lo descubrimos juntos. Juanjo Ceballos, bienvenido, que se nos fuga de vez en cuando, es como el Guadiana, Ceballos. Dale marcha al asunto que comenzamos. Es lo último de Rod Stewart, que ahí sigue incombustible. ¿Habrá alguna borrasca que se llame Roderick, que es como se llama este señor? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Española de Meteorología, que hoy están encantados de la vida, me imagino, porque comienza la temporada de poner nombres a las borrascas. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues muy interesados en saber esto, porque ¿cuántas veces nos habremos preguntado, bueno, por qué una borrasca se llama Ana o se llama Pedro? ¿Quién pone el nombre a las borrascas, Rubén?
Bueno, pues mira, ya es una cosa que no es novedosa, porque todos conocemos, ¿no?, cómo los sistemas tropicales, los huracanes, los tifones, las tormentas tropicales, bueno, pues tienen unos nombres que se vienen poniendo desde hace décadas, ¿no? ¿Mm? Y luego, bueno, pues esto facilita mucho su seguimiento por parte de los medios de comunicación, por parte de la población. Luego están nuestras borrascas, ¿no? Las borrascas de latitudes medias, las que suelen afectar a nuestro país, pues sobre todo en las estaciones de otoño e invierno, que hasta ahora no tenían nombre. Hasta ahora me refiero hasta el año pasado, ¿no? Mm. Y bueno, pues esta temporada es la segunda. Y a tu pregunta de quién le pone nombre a estas borrascas, bueno, pues son los servicios meteorológicos, de manera coordinada, en este caso de Portugal, Francia y España. Somos los que nos encargamos de poner nombre a las borrascas que pueden afectar a alguno de estos tres países.
Sabemos que van por orden alfabético, eso yo creo que ya lo sabemos todos, pero claro, dentro de cada letra hay mucho nombre y hay que elegir con la A por dónde empezamos. ¿Hay el mismo nombre, o el mismo número, mejor dicho, de borrascas cada año con nombre de mujer que de hombre?
Sí, eso es lo que se intenta, ¿no? Que sea de manera consecutiva un nombre de mujer y luego otro de hombre. En este caso, la temporada que comienza con un nombre de varón, Adrián, y sigue con uno de mujer, Beatriz. Y siempre pues se van intercalando. Entonces, en principio, lo que se intenta es eso, que haya paridad, ¿no?, en el número de nombres de cada sexo.
Para que luego no se nos quejen, ¿no? Oye, ¿por qué las borrascas siempre llevan nombre de mujer si son destructivas o de hombre? Bueno, pues así no hay ningún problema. Creo, Rubén, que este año la novedad fundamental es que, aparte de poner nombre a las borrascas que proceden del Atlántico, también se va a poner nombre a las que vienen del Mediterráneo.
Efectivamente, el año pasado empezó la experiencia, como tú bien dices, con las borrascas atlánticas, ¿no?, las que proceden del oeste, y este año la idea es también nombrar pues aquellas borrascas que se formen en el Mediterráneo occidental, es decir, aquel que está más cerca de nosotros. Podríamos decir de la zona del Mediterráneo que está desde Córcega, ¿no?, hasta el estrecho, o sea, la zona de influencia pues de, sobre todo, de Francia y España.
Bueno, ya nos has dicho que en este caso son tres países, Francia, Portugal y España, los que van a elegir el nombre de las borrascas. Luego, ¿quién se impone? ¿El que antes percibe o el que antes sufre los efectos de esa borrasca? ¿O se hace aleatoriamente?
No, se hace así, es de manera coordinada entre los tres países, pero quien, digamos, da el paso adelante a la hora del nombramiento es aquel país que va a sufrir los efectos, en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, si una borrasca se acerca desde el Atlántico y va a afectar primero a Galicia, bueno, pues evidentemente va a ser España, ¿no?, quien la nombre. Si se acerca un poquito más por el sur y va a afectar a Portugal, pues será el Servicio Meteorológico Portugués. O sea, esa es la idea, pero sin tratar de imponerse, ¿no? Siempre de manera coordinada con los otros dos países que nos dedicamos a poner el nombre.
Bueno, este año hay una campaña, además, que habéis puesto en marcha para que todos contribuyamos a poner nombres a las borrascas. Estáis un poco baguetes y necesitáis ayuda del personal. ¿Cómo es
bueno,
esto?
No es exactamente a poner el nombre. A ver, sí que es verdad, hay otro grupo de servicios meteorológicos que se dedican también a poner nombre, que es el Grupo Oeste, que se llama, que está formado por el Servicio Meteorológico Irlandés y el Británico, ¿no? El Reino Unido, mejor dicho. Entonces, estos dos servicios sí que lanzaron una campaña en sus redes sociales para poner nombres. Nosotros no hemos hecho eso, estos nombres se decidieron internamente, pero lo que sí hemos hecho y lo que sí pedimos es a la población que cuando, bueno, a través de las redes sociales sobre todo, ¿no?, cuando haya una borrasca de gran impacto de estas y se dedique a hacer fotos y vídeos mostrando un poquito los efectos, que ponga en el tuit una etiqueta, ¿no?, que sea del tipo borrasca y el nombre de la borrasca, por ejemplo, si es la borrasca Carlos, pues que ponga el hashtag borrasca Carlos, porque eso nos viene muy bien a los servicios meteorológicos como información de retorno, ¿no?, para ver qué efectos está causando la borrasca en una determinada zona. O sea, que esa es la idea, ¿no?, que la población colabore pues de esa manera.
Bueno, ya tenéis a Adrián ya como primer nombre para la primera borrasca de la temporada, creo.
Sí.
¿Cuándo está previsto que llegue Adrián? ¿Hacernos una visita?
Mira, de momento tenemos ahí, como ya sabes, como comentaba, ¿no?, que son Francia, España y Portugal los que ponen el nombre. Hay ahora mismo una borrasca en el Mediterráneo que está dando un pelín de guerra, sobre todo en el sur o en el sureste de Francia y en Córcega, pero todavía no está muy claro que vaya a ser Adrián, porque para poner el nombre se tienen que superar unos umbrales de viento muy fuerte y demás, y está ahí la cosa. Entonces, bueno, estamos pendientes. Para España, para el caso de España, pues de momento lo que tenemos son altas presiones en general y no parece que en los próximos días vayamos a estrenar nosotros la lista de nombres.
Bueno, pues esperemos que no, porque las borrascas, y además de magnitudes elevadas, hombre, nunca son una buena noticia. Es verdad que hace falta que llueva un poquito, por lo menos por aquí, por la parte de Madrid. No sé si tenéis previsto algún chaparrón.
Pues como mucho algún chaparrón, pero muy aislado y poca cosa. Casi podríamos decir que esta semana que comienza hoy se nos va a ir con muy poquita lluvia. O sea que en principio lluvias generales de estas de otoño no se ven esta semana.
Bueno, pues ahí estamos a la espera de la primera borrasca de la temporada, que no sabemos todavía muy bien cuándo llegará, pero que sí sabemos que se llama Adrián, porque desde hoy todos los hombres y mujeres del tiempo están entretenidísimos poniendo nombres a las futuras borrascas. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Española de Meteorología, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Venga, un beso muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
inaceptable esta frase.
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los
autores. Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En Madrid tenemos una escultura dedicada al ángel caído. La encontramos en el Parque del Retiro desde 1885. Es de bronce y está situada sobre un pedestal que le hace alcanzar los 2,65 metros. Justo lo necesario para que el mismísimo Lucifer esté ubicado a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Casualidad? Hay quien cree que este punto del Retiro es una de las puertas al infierno. Aunque, siendo sinceros, habría que decir que en aquel tiempo no había instrumental como para hacer una medición de tal exactitud. Aún así, en la época fue todo un escándalo que el duque de Fernán Núñez donara 11.000 duros para llevar a cabo el monumento en honor a Satanás. El ángel caído salió de las manos de Ricardo Belver y es Premio Nacional de Escultura.
Hola, soy Alejo Stivel, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande para todos los oyentes de Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Parecerá una tontería, pero fíjense ustedes, entre elegir un supermercado al hacer la compra y elegir otro, podemos encontrarnos con una diferencia al final de año de casi 3.000 euros. Estoy hablando de supermercados que se encuentran dentro de nuestra comunidad. Ya si nos vamos al más caro de España, junto con el más barato de España, pues la diferencia, vayan ustedes a saber a cuánto sube. Es importante saber en qué lugares uno puede ahorrar a la hora de hacer la compra sin disminuir la calidad, porque esto también es algo que mide la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios de España, y de lo que nos viene a hablar hoy Enrique García, que es su portavoz en nuestra sección Consumo Cuidado. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que os habéis pegado un curro tremendo.
Pues te lo resumo en cifra.
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro. En 64 provincias más internet. Y hemos mirado, no unos cuantos precios, no, unos pocos. Hemos mirado 242 productos.
Madre mía, los mismos para todos los supermercados, por evidentemente, supuesto, para poder hacer la comparativa,
hemos
¿no?
Hemos mirado, cuando hablamos de alimentación envasada, pues la misma botella de aceite, para entendernos. Sí. Y cuando hablamos de alimentación fresca, hemos mirado la misma categoría comercial. O sea que, según el etiquetado del producto, es idéntico en un sitio y en otro. Bueno, luego ya si hay diferencia de calidad... El etiquetado dice eso, ¿no? Legalmente es la forma objetiva de comparar. Estos 242 productos seguramente no son la compra de nadie en concreto, en particular, pero se parecen muchísimo a la de todos. ¿Por qué? Porque vienen de la encuesta de presupuestos familiares y además hemos ponderado el peso. ¿No? Es decir, no vale lo mismo en nuestra cesta la leche pues que la maquinilla de afeitar. Se gasta mucha más leche en una familia tipo, ¿no? Media. Los datos son que hemos analizado 173.000 precios, que no es poco. Y hemos establecido un sistema de índice de forma que podemos comparar absolutamente, sin riesgo a equivocarnos, los precios de un supermercado, de una ciudad con otra o de una comunidad autónoma con otra, ¿no? Esto es un trabajo importante que agradecemos a nuestros socios porque permiten financiar esta herramienta que ponemos a disposición de los consumidores precisamente para demostrar con números, con cifras, que es posible ahorrar eligiendo el establecimiento, ya no cambiando de productos, que eso a lo mejor lo dejamos para otro día, calidad y precio, ¿no? Sino simplemente las diferencias de precio entre establecimientos son grandes y nosotros le ponemos cifra. De media, el ahorro en España se sitúa en 947 euros, pero por ejemplo en Madrid es la ciudad donde la diferencia es mayor. O sea, aquí, comprando lo mismo, puedes gastarte en un establecimiento pues hasta 7.658 euros y en otro 4.593 euros.
O sea, no estamos ahorrando 3.000 euros, 65. Dependiendo del lugar donde hagamos la 3.065, compra.
3.065, exactamente. Para que te haga una idea, eso supone casi 9 meses de compra la diferencia entre un sitio y otro.
Casi 300 euros al mes que nos podemos ahorrar de compra. El estudio, ya nos dices, Enrique, que ha sido en toda España. ¿Dónde está el supermercado más caro de toda España?
En Madrid.
Vaya, por Dios.
Y además, pues es el Sánchez Romero de la calle Maurras, número 2. Ese es el establecimiento más caro.
¿Y el más barato de España?
El más barato, curiosamente, hay dos más baratos. El Super Carmela de Jerez de la Frontera y el supermercado Dani de Granada, de mi tierra.
Nos pilla un poquito lejos irnos a hacer la compra a estos lugares, pero ¿cuál es el más barato de Madrid? Que no es el más barato de España, pero sí el más económico de nuestra comunidad.
Hacemos dos podium, digamos, ¿no? El más barato de la Comunidad de Madrid. Se encuentra el Alcampo en el kilómetro 34 de la Nacional 2 en Alcalá de Henares. Y el más barato de la Ciudad de Madrid es también el Alcampo City de la calle Antonio López 109-111, de los visitados por la OCU, que en el caso concreto de Madrid es una muestra muy representativa. Hemos visitado 148 establecimientos, 83 en Madrid, 18 en la zona de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, zona norte, 30 en la zona del Cinturón Sur y 17 en el Corredor del Henares. O sea, una muestra muy, muy significativa de lo que es la realidad de la distribución de alimentación en Madrid.
Fíjate, a mí me llama muchísimo la atención que haya mucha diferencia de precio entre un supermercado y otro. Pues bueno, parece lógico, pero entre supermercados de la misma firma, digamos, de la misma marca, porque es verdad que se nos vende, pues no sé, voy a dar unos cuantos nombres, Carrefour, Lidl, Mercadona, en fin, se nos venden como si realmente todos los precios en todos los establecimientos de Carrefour, de Lidl o de Mercadona costase lo mismo, pero no es así.
Pues no, y este estudio lo pone de manifiesto y ponemos un ejemplo, ¿eh? Vamos ahí al campo, campo formato, ¿no? Eso es diferente al campo City y demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, al campo más barato que hemos dicho, el de la carretera de Henares, es exactamente un 5% más barato que el Alcampo de Monleón, que es el segundo establecimiento de Madrid. O sea, la diferencia es que en el corredor de Henares la compra es un 5% más barata que en el interior de la ciudad, en Moratalaz. Hay esa diferencia. ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente a dos cuestiones. Primero, la renta, que determina mucho los precios de la distribución. Y luego también la existencia de establecimientos baratos, ¿no? Hemos hablado de los más baratos, podemos hablar de los más caros, ¿no?
Sí.
Cuando hay un establecimiento barato, los de alrededor tienden a igualar precios hacia abaratar ese establecimiento. Claro, claro, eso es la sana competencia, que es el gran beneficio de los consumidores. Y este estudio pues demuestra pues que hay diferencias de precio de entre la misma cadena de establecimiento.
O sea que tenemos que estar muy atentos, no tanto a la marca, sino al propio establecimiento al que vamos a comprar.
Digamos que el binomio ahorro se compone mucho de elegir bien un establecimiento que tenga de forma habitual una política de precios baratos, y también luego seleccionar las marcas con mejor relación calidad-precio. Eso no lo llamamos compra maestra, ¿no? Digo bien política habitual de precios baratos porque, ojo con las ofertas, que muchos establecimientos tienen ofertas casi permanentes, pero cuidadito con la letra pequeña de las ofertas y cuidadito con todo aquello que no está de oferta.
A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo que soy muy despistada y que nunca miro nada, hace relativamente poco, recuerdo que era una marca de tomate, resulta que te salía bastante más caro comprar un bote de 1,5 kilos que comprar 3 botes de 1/2 kilo, porque cuando se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Hay 3 envases diferentes, con lo cual se supone que se encarece comprando 3.
Eso,
pues no, salía más barato comprar los 3 que comprar uno grande.
Eso entendemos nosotros, pero hay oferta engañosa. Yo invito a muchos de nuestros oyentes que a través de las redes sociales nos manden fotos de esas ofertas engañosas, esos 3x2, 4x4 o 5x5, que al final resulta que tú comparas. La verdad para comparar, o lo que nos determina la comparación, es el precio por kilo.
Claro.
Que obligatoriamente
esa cosa
es tan
chiquitina,
sí,
que aparece por ahí que tiene que sacar la lupa.
3,50, muy grande, y luego abajo el kilo le sale a pues ese precio por kilo, que es obligatorio, es lo que de verdad determina si la oferta es buena o no, ¿no? Y ojo con las ofertas porque, a ver, esto, las marcas juegan con la psicología, ¿no? Esto que se llama neuromarketing, que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, que sepas que el 80% de las decisiones de compra los consumidores las tomamos en 2 segundos. En ese tiempo, dime tú a mí lo que reflexionamos.
Ninguna,
¿sabes?
Nada, cero.
¿Por qué nos llevamos por los impulsos, ¿no? Por los colores, por determinadas cosas? Ese precio psicológico de 3,99. Es que, verá, estadísticamente vende mucho más algo que cuesta 3,99 que algo que cueste 4. Es así. Y los consumidores nos dejamos influenciar por esas cuestiones y el precio aparece muy grande, pero luego el precio por kilo muy pequeño. Cuidado con que asociamos oferta más barato y no siempre lo es.
Estos supermercados, que son los más baratos de nuestra comunidad, Enrique, ¿tienen marca blanca?
Sí, y de hecho nosotros hacemos dentro de la cesta de OCU, hacemos una cesta económica, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que es una tendencia muy consolidada en los consumidores que, digamos que ya estaba con la crisis, creció muchísimo y se ha quedado. Se ha quedado porque hay consumidores que tienen asumido pues que la marca blanca supone un ahorro. Ojo también con los precios de las marcas blancas que suben, ¿eh?
Cuidadín,
luego hablamos de subida de precios, que aquí este año la compra no sale más cara que el año pasado. Pero sí es un elemento y nosotros en nuestra página web o en nuestra revista pues tenemos a disposición de los consumidores esas subcestas para saber dentro de cada establecimiento cómo está en relación a esa presencia o no presencia de marcas blancas. Aquí ya es un poco diferente la selección de productos. Aquí ya no es el mismo producto, sino lo que hacemos es una descripción genérica, pues el litro de leche entera en envase UHT. Y compramos, anotamos el precio más bajo de ese establecimiento, que en la mayoría de los casos coincide con la marca blanca.
El hecho de comprar en un supermercado más caro no supone que estemos comprando productos de más calidad, porque repetimos que el estudio que habéis hecho
en este caso
son con la misma marca, la misma marca comprada de aceite, que ponías tú antes el ejemplo, la misma
pizza,
botella de aceite en distintos supermercados.
Exactamente la misma, la diferencia de precio, pues mira, ahora mismo tengo en la cabeza una de las más llamativas, ¿no? Carne ternera de primera picada. En Zaragoza valía 4,6 euros el kilo. De media, en España, era el precio 7,7. Y en Madrid era 14,95 en un supermercado.
Estamos hablando de multiplicarlo por 4.
Sí, la misma, insisto, la misma denominación comercial. O sea, legalmente es el mismo producto. Y luego, pues cuando hablamos de marcas de fabricantes, pues directamente hablamos de la misma botella de aceite, la misma pizza, es idéntica, la mismo refresco y es todo. Con lo cual, 242 productos, una muestra significativa de que hay grandes diferencias. Luego, evidentemente, entra la calidad, entra otros factores también, el servicio, también hay un componente que es la imitación, ¿no? Si yo compro aquí, pues se supone que tengo un determinado estatus, nivel social, claro. Que eso en economía pues son factores que influyen en la demanda, ¿no? Por tanto, nosotros lo que aconsejamos es irse a esa, primero, precio, y ponemos con ejemplos concretos, ¿eh? Pues cuánto es posible el ahorro, ¿no? Es posible de 3.065 euros en Madrid, 2.969 en Alcobenda, 988, ahí baja bastante en el Cinturón Sur, o 964 en el Corredor del Henares. ¿Por qué? Porque ya es barato, ahí el entorno de precio es barato. Y luego, pues ya está la calidad de los productos, que ya entraremos otro día a ver cómo hacemos análisis comparativo y las diferencias que hay entre unos y otros, ¿no?
Por lo tanto, el consejo, Enrique, es buscar dentro de nuestra zona medianamente cercana, porque si no, en lo que ahorramos gasolina. Una cosa la gastamos en claro, gasolina. Claro. ¿Cuál de todos los establecimientos que tenemos en un radio, pues X, el que nosotros normalmente nos movemos, buscar el más barato de todos?
Nosotros se lo queremos poner fácil a los consumidores, y en nuestra página web tenemos un buscador, hemos incorporado la tecnología a este estudio y precisamente hace eso, ¿no? Te ubica y te dice cuáles son los establecimientos más cercanos. Otra recomendación, a ver, muchas veces la distancia pues supone un gasto de gasolina, pero también se puede compensar porque precisamente las grandes superficies son, digamos, de los... Cuando hablamos de precio de combustible, pues uno de los factores que ha dinamizado los precios del combustible. También pueden tener gasolineras que son sensiblemente más baratas, y esto lo hacen evidentemente para compensar ese desplazamiento. Con lo cual, si ya afinamos y encima de hacer la compra más barata, pues también la gasolina, pues eso que ahorramos. Y luego, insisto, estos son los precios objetivos. Cada consumidor decide dónde compra, porque
claro,
influye la calidad del servicio, la accesibilidad, la cercanía, son factores que al final determinan esas cosas.
Bueno, pero hemos descubierto una cosa importante, que es que no hay que volverse loco entre 15 supermercados, ir a uno a comprar los yogures, al otro la carne, al otro, eso no parece demasiado, a la hora de la verdad, tampoco supone tanto ahorro,
claro,
¿no?
Claro, y luego el tiempo también, el factor tiempo, ¿no? Sobre todo en las familias modernas, bueno, esto es más complejo. La verdad es que alguna vez hemos hecho ese pequeño análisis, sí, no, salen resultados muy dispares, ¿no? Es complejo hacerlo porque aquí manejamos 15 gamas de productos, ¿eh?
Claro.
Es muy difícil, y esa información satura al consumidor. Nosotros preferimos agruparla y dar esa recomendación de niveles de precios, ¿no? En eso hay que señalar que Madrid es una pequeña representación de España, ¿no? En Madrid hay zonas diferenciadas. Por ejemplo, los sitios más baratos donde hemos estado en nuestro estudio son, por un lado, Puerto Llano, la ciudad más barata,
sí,
y por otro lado, Guecho, la ciudad
más cara.
Más cara, que a ti te suena muy cercana, claro.
A mí me pilla familiar.
Familiar.
Sí.
Bueno, pues en Madrid, no llegando a esos niveles, bueno, pues tenemos el Corredor de Henares, que está muy cerquita de ser de la zona de precio más barato, o de las ciudades, si lo entendemos como ciudad, de las ciudades de precio más barato, ¿no? Es solo un 1% más cara que Puerto Llano. Y luego está la ciudad de Madrid, que tampoco llega al nivel de Guecho, pero se queda cerquita, se queda un 2%. Por tanto, vemos que ordenada de más cara a más barata, pues está el Cinturón de Henares. Por otra parte, el Cinturón Sur, con una diferencia del 1%. Ya en la zona norte hay un salto hacia Alcobenda. Y en Madrid, pues 108, la zona más cara dentro de la comunidad.
Bueno, importantísimo tener estos datos en cuenta, porque estamos hablando de un ahorro muy importante para las familias. ¿Dónde podemos? Vamos a recordar, Enrique, ¿dónde podemos consultar esos supermercados en los que la compra nos va a salir más baratita, o por lo menos poder mirar en nuestra zona cuál es el que nos sale más económico?
Muy bien, pues mira, la página es www.ocu.org ocu.org, y pues nosotros les recomendamos a casi cualquiera que, por simple curiosidad, ¿no?, pues se pase allí, se ubique y vea cuáles son los supermercados de
echar un vistazo,
más barato,
te ahorras una
zona,
pasta,
porque a lo mejor se lleva una sorpresa, ¿eh? Y donde él piensa que es más barato, pues resulta que no,
que no lo es tanto,
porque a lo mejor va a las ofertas y solo se tiene en cuenta esas ofertas, y hay sitios donde seguramente las cifras muchas veces el consumidor es muy listo, muy intuitivo, y ya sabe dónde a lo mejor son esos precios más baratos.
Hombre, hay nombres de supermercados, como el que has mencionado tú antes, el más caro de España y el más caro de Madrid, que ya solamente uno los escucha y dice, uff, en fin.
Son políticas de son políticas de supermercado, cada uno se va dirigido a un público concreto. Nosotros también, para las ciudades que no visitamos directamente, pues visitamos 64 más internet, que es una muestra representativa, pero hombre, no llegamos, ¿no? También hacemos una clasificación por cadenas, ¿no? Y esto para orientar sobre cuáles son las cadenas más caras y más baratas. A nivel nacional, Alcampo y Mercadona son las cadenas más baratas, el Corte Inglés y Ulabox las más baratas. Y a nivel local, pues Sánchez Romero, con diferencia, es la cadena.
La más cara de todas. En Madrid, en fin, sí, que por llevar la eso sí, luego hay gente que lleva la bolsa del Sánchez Romero como si llevase un Louis Vuitton, que es lo que decías tú antes, porque en
se
fin...
Se llama efecto imitación.
Exactamente.
Y básicamente el segmento del lujo tiene esa contestación, ¿no? Por ejemplo, pues si vas a Nueva York, hay mucha gente que va exclusivamente a Nueva York a comprar algo en Tiffany, pues luego si vi
para llevar la bolsa.
O algo más típico de Harrow en Londres, ¿no?
En fin, que merece la pena, señores, que echen ustedes un vistazo a este estudio que ha elaborado la OCU, porque nos podemos ahorrar de media, esto es un ahorro de 947 euros.
La quinta parte del gasto en alimentación de una familia tipo, que es de exactamente 4.958, o sea, con un 20%. Y luego fíjate otra cosa, Eli, 947 euros, ahí yo una escapadilla da, ¿verdad?
Bueno, está, hombre, luego para las vacaciones de verano,
pues eso,
vienen estupendamente, todo lo que sea ahorrar,
tacita,
todo esto,
tacita,
lo pues... vamos metiendo en una huchita y si aguantamos la tentación de abrirla antes de tiempo, podemos encontrarnos con un piquito comiendo exactamente lo mismo y haciendo exactamente la misma compra, es decir, sin privarnos de lo que venimos comprando habitualmente.
Exacto.
Enrique García, portavoz de OCU, un placer, como siempre.
Muy
la
bien.
Semana que viene sabemos más o menos por dónde vamos a ir, o todavía no lo hemos
todavía
pensado.
Todavía no lo tenemos claro,
bueno,
pero
nada.
Seguro
una semana
que afecta
para pensarlo.
Al bolsillo y afecta en positivo. Muy
Muchas
bien.
Gracias, hasta luego.
Y en la pared solo hay puntos repartidos y una que va de que ya no me quiere. El contrato con la firma se nos hizo bola un rato, dejamos la emoción de lado y decidimos volar. Derroche eclipse en mi coche, las amapolas se están despertando y quieren salir a jugar. Si del corte tú no pasas, si tú no has perdido el norte, si te queda una razón para darme, yo la intentaré aprovechar. Y la verdad es que se está esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que yo estoy calentándolo más, esperando que abras las piernas y me dejes.
está a gusto aquí en tu sofá, esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que yo estoy calentándolo más, esperando que abras las piernas y me dejes pasar.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Y seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este caso ocupándonos de la actualidad, porque la Audiencia de Madrid acaba de iniciar el juicio conjurado de un joven de 19 años acusado de matar hace 2 a su expareja de 40, asestándole 7 puñaladas que acabaron con la muerte, evidentemente, de la víctima. La Fiscalía pide para este sujeto 26 años de prisión. Esther Bernabé, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días. Pues efectivamente, 26 años de prisión porque aseguran que hubo un quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía Nelson Enrique, de 19 años en aquel momento, aquel 31 de diciembre de 2016, y los hechos acaecieron efectivamente esa noche vieja, cuando, bueno, pues estaban juntos pese a esa orden de alejamiento. Hemos estado hablando con el abogado, precisamente con Efraín Iglesias, que es el abogado del acusado, y nos comentaba, bueno, pues cómo se encuentra y en qué línea va a basar su defensa. Vamos a escucharle.
El acusado, evidentemente, como no puede ser de otra forma, está nervioso, como alguien que, como cualquier persona que tenga una petición de esta índole, ¿no? Al margen de que se pueda considerar inocente, ¿de acuerdo? Tienes una petición de 26 años en total de prisión. ¿Cómo va a articular la defensa? En el escrito de defensa, ya decimos cuál va a ser nuestra defensa. Mi patrocinado es una persona que tiene diagnosticado desde hace tiempo diversos trastornos mentales, ¿verdad? Que efectivamente pues, pueden cursar con brotes psicóticos y pueden tener diferentes afecciones, no solo a su capacidad cognitiva, sino sobre todo a su voluntad incluso. Esto está acreditado, se acreditó en la instrucción y se acreditará en el juicio, con informes periciales no de peritos de parte, de peritos adscritos a la clínica forense de los juzgados de la Plaza de Castilla, especialistas que no han sido designados por esta parte. Por esta parte no va a declarar absolutamente ningún testigo, ningún perito. Jugamos con las cartas de las acusaciones, si se me permite la expresión. Y creemos que eso explica, por ejemplo, que mi patrocinado no recuerde, y así lo dijo en instrucción, no es que lo diga ahora, no recuerde qué es lo que pasó aquel día. Entre otras cosas, si los hechos supuestamente acaecen del día 31 de diciembre al 1 de enero del año 2016-2017, y al margen de la patología diagnosticada, de las diferentes patologías diagnosticadas de mi cliente, pues también había ingerido alcohol, y esto efectivamente puede explicar que no recuerde ciertas cosas.
Pues van a alegar, por tanto, como habéis escuchado, enfermedad mental del acusado. Hoy se conformará el jurado popular, que será el que determinará y el que tendrá que decidir, bueno, pues si se cree o no se cree esta versión. Habrá también una exposición de las partes y, si da tiempo, escucharemos a Nelson Enrique. Y bueno, pues se cuestionó además, Eli, hay que recordar cuando ocurrió este primer caso de violencia machista en 2017, fue el 1 de enero, así que fue el primero de todo el año, pues se cuestionó esas órdenes de alejamiento y también la protección que tienen las víctimas de violencia machista. Hay que decir que en Rivas Vaciamadrid, Madrid, bueno, pues nos dicen desde el ayuntamiento que han puesto cartas en el asunto a partir de este caso y que, bueno, pues ahora están mucho más pendientes las 77 mujeres en Rivas que tienen precisamente una orden de protección porque, bueno, han sufrido algún tipo de agresión machista. Así que estaremos muy pendientes y vamos a seguir muy de cerca este caso aquí en la audiencia, en la sección de penal de la Audiencia Provincial de Madrid.
Pues estaremos muy atentos a este caso y me ha llamado muchísimo la atención. Un dato que acabas de dar, Esther, 77 mujeres solamente en Rivas Vaciamadrid están con orden de alejamiento o con, en fin, en una situación de,
con algún tipo de protección,
vulnerabilidad, efectivamente, frente a la violencia machista. A mí me pone de pelos, los pelos de punta escuchar esa cifra.
Y nos decían también, Eli, que era muy importante la coordinación de Policía Local y Guardia Civil. Ahora mismo en Rivas Vaciamadrid no está la Policía Nacional, no tienen una, bueno, pues un cuartel de la Guardia Civil, y esa coordinación entre ambos cuerpos es muy importante para la protección de esas mujeres, que estén localizadas, bueno, tener un seguimiento constante de ellas, aunque nos confirmaba precisamente el abogado que, bueno, parece ser que Matilde había retomado su relación, y así lo dice el entorno, incluso nos dice, de la víctima. Lo escucharemos porque están llamados a declarar como testigos amigos del entorno de la víctima, y también nos han confirmado que vendrá la madre de Matilde a declarar en el día de hoy, a ver cómo era esa relación, que muchos nos decían en Rivas, días posteriores a este asesinato, bueno, pues que tenía una relación muy convulsa, siempre con muchísimo conflicto. Y bueno, que ella es verdad que le tenía mucho cariño, pero bueno, la diferencia de edad, a veces decían que ella se comportaba un poco con él como madre, ¿no?
Claro.
Y además, bueno, pues tenían una relación en la que, como decimos, el abogado confirma, y será que lo tendrá que demostrarse, que habían retomado la relación pese a esa orden de alejamiento y que fue ella la que le invitó a pasar la noche vieja en su casa.
En fin, la víctima 40 años, el presunto asesino 19, ahí comienza ese juicio del que estaremos muy pendientes. Gracias, Esther, compañera.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El más famoso y castizo de los mercadillos madrileños, lo que hoy llamamos El Rastro, nació hacia el año 1740 como una especie de zoco semiclandestino de venta, cambio y trapicheo de objetos usados. Un baratillo, como se llamaba en aquel entonces a esos lugares donde los ropavejeros vendían su mercancía. Este baratillo en particular sobrevivió en el tiempo para llegar hasta nuestros días, a pesar de las sucesivas prohibiciones que en ocasiones llevaron a que los barateros dieran con sus huesos en prisión. Desde el principio ocupó las aceras de la Ribera de Curtidores en el barrio de Lavapiés, el más poblado del Madrid de la época. Allí se curtían las pieles de los animales sacrificados, que se transportaban desde los diferentes mataderos hasta las curtidurías de la zona. El traslado de estas reses dejaban por toda la Ribera de Curtidores un rastro sanguinolento que hizo que el baratillo se acabase conociendo precisamente como El Rastro.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues me pillan ustedes en este momento con un libro en las manos, su título La danza de las emociones familiares, y está escrito por Mercedes Bermejo, que es psicóloga familiar. En fin, es una mujer que sabe muchísimo de psicología, es fundadora y directora de Psicólogos Pozuelo. En fin, nos conocemos de hace una temporadita porque hemos acudido a ella en algunos casos en los que decíamos, socorro, socorro, que necesitamos un psicólogo y además, o en este caso una psicóloga, que entienda de niños y de relaciones familiares. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, enhorabuena, hoy tienes niño nuevo.
Sí, es un niño nuevo, efectivamente, sí.
La danza de las emociones familiares y luego tiene un subtítulo, terapia emocional sistémica aplicada con niños, niñas y adolescentes. Yo creo que debíamos empezar por el principio, Mercedes, que es explicando qué es la terapia emocional sistémica, que esto nos suena un poco raro.
Efectivamente, la terapia emocional sistémica es una escuela que hemos fundado en mi centro, que somos 14 psicólogos y 2 psiquiatras, que llevamos aplicando más de 15 años y surge un poco también por los cambios que está habiendo a nivel social, a nivel familiar, por la necesidad de trabajar más toda la parte de la inteligencia emocional, es decir, que las personas tendemos a estar mucho en lo racional y en la cabeza y nos cuesta conectar con nuestro cuerpo, con nuestra expresión emocional, con nuestra empatía por los demás. Todo esto, con la incorporación de las nuevas tecnologías y los cambios sociales, ha hecho que sea más difícil y creemos que es fundamental desde el ámbito terapéutico recoger toda la parte emocional, y la parte sistémica tiene que ver con los sistemas que rodean a las personas. El sistema familiar, por supuesto, que es fundamental, sistema educativo, sistema político, sistema social, sistema cultural, son variables que hay que tener en cuenta en la intervención con las personas en la psicoterapia.
Fíjate, las emociones, que tú ahí te centras en este libro muchísimo en ellas y cómo utilizarlas y manejarlas un poco para mejorar las relaciones familiares con nuestros hijos. Esto choca mucho con esto que se nos ha dicho siempre. Hay que educar desde la racionalidad pura y dura, que es lo que se ha venido haciendo, y no hay que dejarse llevar por las emociones, se nos decía, porque claro, si tú te dejas llevar por las emociones y lo que estás intentando es educar a tu hijo, que es lo que más quieres del mundo, pues a lo mejor es que, en fin, no aplicamos la educación como debía ser.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias es importante que haya una estructura, que haya una jerarquía, que haya unos límites, que en algunos casos esto se ha ido perdiendo y hay que mantenerlo, y por supuesto tiene que mantenerse esa parte racional, pero también está la parte del sistema límbico cerebral, uh-huh, que tiene que ver con las emociones, y eso también hay que regularlo, hay que tener en cuenta, o sea que al final hay una lucha entre la parte cerebral y la parte emocional. Entonces sí que hay que tomar mayor conciencia de la parte emocional, trabajar la parte de la impulsividad, la motivación, la autoconciencia, la expresión emocional, que cada vez tenemos menos oportunidades a poder expresar y está como menos tolerado socialmente, ¿no? El poder expresar cómo uno se siente, ¿no? Y luego es cierto que con las nuevas tecnologías han traído muchas cosas positivas, pero al final hay una tendencia mayor al aislamiento. Y vemos que a los niños les cuesta mucho más tener esas habilidades sociales y esa capacidad de expresión. Por eso es fundamental el seguir trabajando y apostando por la inteligencia emocional.
Aquí lo complicado, Mercedes, debe ser pillar el punto medio, digamos, ¿no? Porque lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con los alimentos, seguramente tú te acuerdas de cuando se nos decía comer un huevo frito es malísimo para el colesterol. Ahora de pronto nos dicen, no, comer un huevo frito todos los días es sanísimo. Con la educación de nuestros hijos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Y muchas veces o nos quedamos cortos o nos pasamos 7 pueblos, porque pasamos de esa educación estricta de nuestros abuelos, de aquí se hace esto porque yo lo digo, a otra tendencia que tuvimos durante mucho tiempo es al niño hay que dejarle que haga exactamente lo que le da la gana y se nos sube a la chepa. Aquí lo complicado, como digo, es encontrar el punto medio.
Efectivamente tiene que haber un equilibrio y es verdad que con la tendencia a muchos años de rigidez y que ha habido un sistema familiar a lo mejor muy estricto, en algunas áreas nos hemos ido al otro extremo, ¿no? A corrientes como muy liberales.
Sí.
Yo sí que apuesto por un punto medio, ¿no? Tiene que haber esa parte sistémica, tiene que haber esa parte conductista también, hay que tener en cuenta la conducta, pero también hay que tener en cuenta las emociones de los niños. Si nos quedamos en lo superficial e intervenimos sobre la conducta, las emociones y los pensamientos que hay de fondo, si no intervenimos, el cambio no permanece en el tiempo. Entonces, efectivamente, tiene que haber un equilibrio entre esos límites, esa estructura, esa jerarquía y luego la parte de entender y empatizar con el niño.
Los psicólogos que os dedicáis a terapia familiar y sobre todo que estáis muy centrados también en estudiar a los niños, yo no sé si os sentís un poco frustrados porque normalmente acudimos al psicólogo cuando tenemos un niño problemático. El niño, no hay quien lo aguante y entonces acudimos al psicólogo, pero no lo hacemos de manera natural. Es decir, si tenemos un niño, lo voy a decir entre comillas, normal, un niño con el que tenemos pues nuestros más y nuestros menos, con los que a veces no sabemos muy bien cómo manejar las situaciones, ahí pasamos de vosotros. Solamente os pedimos socorro cuando la situación nos parece insostenible.
Me encanta que me hagas esa pregunta porque además es muy común y me lo encuentro mucho en sesión, ¿no? Cuando vienen los papás con un problema con un niño, es para mí es lo mismo que cuando llevas el coche al taller. Te dejo aquí las llaves, arréglame el coche, cámbiame la bujía, cámbiame las ruedas, pero yo no quiero saber nada, ¿no? Yeah. Siempre decimos que esto es un trabajo en equipo y que por supuesto hay que implicar a los padres y esto es un trabajo de toda la familia. No buscamos responsables, no buscamos culpables, sino buscamos soluciones. Pero efectivamente yo siempre digo, si los niños van a las revisiones médicas, los talleres, los coches van al taller, ¿por qué no la institución más antigua, que es la familia, por qué no también hace esa ITV o esa revisión para asegurar que todo está bien?
Leyendo este libro vamos a aprender a educar a nuestros hijos y vamos a mejorar nuestras relaciones familiares, o esto es un poquito más complicado, es decir, el libro nos va a servir de guía, pero luego, en fin, hay que trabajárselo a base de bien, me imagino.
Hay que tener esa predisposición y esa capacidad como de autoconciencia, ¿no? Y de querer cambiar. Es cierto que ahora vivimos en una sociedad de estar constantemente buscar ser madres perfectas y hacerlo todo perfecto en ese rol que nos ponemos en maternal o paternal, y también hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso dedico un capítulo a los padres en el que también podemos ser otras cosas y también podemos ser imperfectos, ¿no? Que hay unas presiones sociales en todos nuestros roles que hay veces que incluso es peligroso. No hay que hacerlo todo bien, ni muchísimo menos, sino tomar conciencia de que a veces nos equivocamos y tampoco pasa nada. Este libro lo que explica es cómo trabajar, plantea un nuevo método de trabajo con niños y niñas y adolescentes y con las familias y cómo ayudarles. Hay un capítulo de nuevas tecnologías, sí, de cómo gestionar las nuevas tecnologías. Hay un capítulo para padres y madres y luego explica también la parte evolutiva, que hay muchas veces que vienen mamás y papás a consulta con una problemática concreta y luego nos damos cuenta que hay cosas evolutivas que son normales y que de alguna manera hay que acompañar al niño y que no hay que hacerlas patológicas.
Me gusta mucho que al final del libro tengas como una especie de test que vamos rellenando y que, en fin, no sé si nos sirve para llegar a algún tipo de conclusiones o el test directamente te lo tendríamos que mandar a ti para que lo interpretes.
No, y muy buena pregunta también, porque además vienen las soluciones y explica un poco cómo corregir esas pruebas. Es verdad que en algunos casos es un libro un poco técnico que va dirigido a profesionales, pero también muchos papás y mamás lo están leyendo y de alguna manera también les está ayudando. Efectivamente tiene una parte de pruebas que se suelen pasar en la evaluación con niños.
Ya me has contestado casi la siguiente pregunta. Te iba a decir, ¿a quién va dirigido este libro? Evidentemente a educadores, supongo que a colegas de profesión, a psicólogos, pero también a padres y madres que estén muy interesados en esto, ¿no? En esta cuestión.
Mira, este libro ha sido muchísimo trabajo y al principio cuando lo presenté a la editorial hace casi un año me dijeron que parecía una tesis doctoral, porque es verdad que sigue un método muy riguroso que yo he ido registrando con un software y entonces me dijeron que había que adaptarlo a todos los públicos. Por eso cambié bastante el lenguaje, hice capítulos para padres, fue un lenguaje como más sencillo, más cercano. Va dirigido a personas interesadas en la salud, en la educación y en la sociedad actual.
Vamos entrando por el aro, Mercedes, a la hora de pensar que nuestro hijo puede tener un problema realmente psicológico y acudir al especialista y no pensar que siempre la culpa de lo que le pasa a nuestro hijo es del hijo del vecino.
Eso es, la responsabilidad, y al final, como digo, hay que normalizar la visita al psicólogo. Yo me he formado en Estados Unidos, en Francia, en Buenos Aires, y allí la figura del psicólogo está muy normalizada. Es verdad que tampoco podemos ir al otro extremo ni que sea una moda y ya enseguida voy al psicólogo. Pero mira, revisamos, nos aseguramos que todo está bien, nos asesoramos y ya está. Yo creo que eso al final también forma parte del autocuidado y la calidad de vida.
Es verdad que vivimos tiempos de muchos cambios, de modelos familiares diferentes. Ahí necesitamos que nos echéis una mano, las nuevas tecnologías, como tú decías. Todo eso viene perfectamente explicado y además con un lenguaje, una vez corregido, muy sencillo, muy asequible, se entiende absolutamente todo en este libro, La danza de las emociones familiares, terapia emocional sistémica aplicada con niños, niñas y adolescentes, que supongo que son los peores, como siempre, ¿no?
No hay nadie peor, todos son muy buenos, pero hay que entenderles.
Mercedes Bermejo, un placer tenerte con nosotros, acudiremos a tu consulta de vez en cuando, si te parece.
Gracias, Eli, un placer estar contigo.
Ya lo sabes, La danza de las emociones familiares. Si quieren saber más sobre educación y sobre todo de buena educación en todos los sentidos, no dejen de leerlo. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid y nuestro espacio de los oyentes.